Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Venga, venga, vamos arriba, venga, ánimo, que ya es lunes. ¿Cómo llevan esta mañana? Todavía no ha amanecido, aún chispea en algunos puntos del archipiélago, los restos de esta última borrasca que se va yendo ya hoy, pero dejando vientos fuertes. Quién sabe si quizá tomando el camino ya esta semana de la primavera que la sangre altera y a lo mejor ya sin lluvias a la vista, por lo menos, yo qué sé, que dé tiempo un poco a secarse los verodes y que ese pasto, ¿no?, pues vaya cogiendo un poco más de sol y de calorcito, porque no ha dado tiempo desde todo el invierno y prácticamente finales del otoño a que se seque un poco la tierra. Oigan, saludamos esta mañana a los miembros de la NASA que están en Canarias comprobando si nuestros hospitales son idóneos para atender a las tripulaciones de sus vuelos en un posible rescate en el Atlántico. Las misiones de los astronautas que puedan amerizar en zonas más o menos cercanas. Concretamente van a visitar el Hospital Universitario de Canarias. Y solo les recomendamos que no les hagan entrar por urgencias si quieren realmente tener posibilidades. Mejor que aterricen en el helipuerto, ya que vayan directos a los quirófanos y las plantas, que conozcan a los profesionales. Ya cuando tengan que amerizar un día cerca y se vean en una camilla en los pasillos de urgencias vestidos de astronauta, esperando horas porque haya camas libres en planta, bueno, pues que les cuenten eso de que acaban de llegar de la Luna y todo eso, ¿no? A ver si así tienen un poco de suerte. Dar la vuelta a la Luna y caer en urgencias del Hospital Universitario, un día de servicios saturados. ¿Puede haber mayor odisea? Igual es más estresante que caer en el planeta de los simios. Pero bueno, lo dicho, bienvenidos a los miembros de la NASA, pero si tienen mucha prisa cuando salgan de la cápsula espacial, igual se tienen que ir pensando un seguro privado o empadronarse en otro sitio para que les toque un hospital con menos saturación. Eso sí, van a tener excelentes profesionales atendiéndoles, cuando les atiendan, claro. Bueno, hubo reunión el viernes para hablar de la cogestión de los aeropuertos. A mí me da que alguien no entendió bien cómo fue la cosa, porque fueron dos partes, se sentaron, hablaron, y cuando les preguntamos a una y a otra, resulta que entendieron cosas distintas. Mientras el gobierno de Canarias ve una pista de aterrizaje totalmente despejada para un acuerdo con la consejera de Presidencia Ufana, porque se ha hablado ya del tema.
El recorrido será más largo o más corto en función pues del consenso y el diálogo que podamos tener. Yo creo que la disposición hoy del Ministerio, como decía la secretaria, de venir hasta aquí, de sentarse en algo que suelen hacer por videoconferencia, además tener la voluntad de claramente decir hoy hemos iniciado el camino, para nosotros es muy importante, porque este camino podrá continuar ahora de manera fructífera y ya veremos hasta dónde llegamos.
Bueno, pues desde el gobierno estatal, ese ya veremos a dónde llegamos, es un camino muy corto. Quien ejerce de delegado del gobierno en Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, baja balones.
Que nosotros no nos hemos abierto a nada. Aquí hay una petición que hace el gobierno de Canarias actual, el año 26, para que se inicien las reuniones bilaterales, que comienzan siendo técnicas, entre el gobierno de Canarias. Primero lo enviaron mal, lo enviaron desde Coalición Canaria, tuve yo que responder, no lo puede pedir un partido, tiene que ser un gobierno, entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España.
Ahí con toda la malicia eso de lo enviaron mal, lo envió Coalición Canaria y tuve yo que decirles, no, esto lo tiene que enviar el gobierno, no un partido. Bueno, dejando los comentarios maliciosos aparte, nosotros nos preguntamos entonces cómo está la cosa. Se habla de avances, pero en realidad las posiciones siguen siendo difícilmente compatibles. A ver, ambos ejecutivos no pueden tener razón al mismo tiempo. El gobierno canario insiste en que se abre una vía para mayor participación en la gestión aeroportuaria. Pero el Estado, con el ministro Torres a la cabeza, enfría claramente esa expectativa. Se repite así un patrón habitual, ¿no? Declaraciones optimistas de cara a la opinión pública frente a una realidad que luego puede ser mucho más limitada en los acuerdos. Bueno, veremos al final quién tiene razón, o si estamos ante meros gestos políticos sin recorrido real. ¡Vamos a por el día! There's a star man waiting in the sky. Javier Benítez, ¿cómo va eso? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Ya sabes que hay gente para que el lunes es complicado, pues pedimos actitud positiva.
Siempre.
Que un buen lunes te mejora considerablemente la semana.
Exactamente. Y un buen lunes puede ser un día maravilloso. Hay que...
Cada día tiene su afán, ¿no?
Ahí, exactamente.
Y
ahí,
el lunes no muerde, propone retos, así que a por el lunes.
Muy bien. ¿Qué tenemos hoy en el menú, Javier?
Pues tú lo acabas de apuntar, parece que había principio de acuerdo. Pero interpretaciones diferentes, peligra el pacto entre el gobierno de Canarias y el de España para la cogestión de los aeropuertos. Lo vamos a hablar con el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Cabello. Conoceremos testimonios de la deficiente atención sanitaria a un paciente con escoliosis. Tiene cita médica para 2028. Nos vamos a preguntar, ¿hay que tratar a las mascotas como personas, incluso darles caprichos humanos? Lo vamos a valorar con un profesional de adiestramiento canino. Nos visita la doble medallista olímpica Thais Enríquez y, entre otros asuntos, vamos a repasar la actualidad con José Carlos Naranjo y José Mujica.
No, es que me estaba riendo porque me imagino a los de la tripulación de la NASA llegando y pidiendo cita, ¿no? Y creen... Váyanse a reparar la nave, vuélvanse, dense otra vueltita por la luna, vuelven y ya preguntan
2030,
y les cuento.
Y ya
les digo cuándo lo podemos ayudar. En fin, cosas veredes. 7:06, titulares. Canarias, clave para rescates espaciales.
Y es que la NASA ha puesto su mirada en Canarias por su potencial sanitario en futuras misiones. Hoy una delegación de la agencia visita el Hospital Universitario de Canarias para evaluar sus recursos, especialmente en medicina hiperbárica. El objetivo, analizar su papel en rescates de astronautas tras amerizaje en el Atlántico dentro del programa Artemis. Por su ubicación estratégica, las islas podrían convertirse en un punto clave ante emergencias espaciales.
Rescate crítico de una menor en Mogán.
Una niña de 12 años ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave tras caer desde unos 4 metros en el charco de los azules, de los azulejos, en Mogán. El accidente ocurrió sobre las 4 de la tarde. Fue presenciado por sanitarios que se encontraban en la zona, quienes la atendieron e inmovilizaron de inmediato. Debido al difícil acceso, se activó un amplio operativo con helicóptero de rescate, bombero, policía local, protección civil. La menor fue evacuada hasta Beneguera y desde allí trasladada en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Canarias.
Avances tras el accidente de guagua.
2 de los 3 heridos ingresados en La Gomera tras el accidente de una guagua ya han recibido el alta, mientras 4 pacientes continúan hospitalizados en Tenerife. Uno de ellos fue trasladado desde la isla, permanece estable dentro de la gravedad. 2 de los otros 3 ingresados en Tenerife están en el Hospital de la Candelaria, uno estable, el otro grave, pero va evolucionando favorablemente. El tercero evoluciona bien en el Hospital Universitario de Canarias. En La Gomera ya no quedan pacientes hospitalizados por este siniestro ocurrido el viernes cuando una guagua turística con 28 personas se despeñó, causando la muerte de un turista británico, dejando múltiples heridos.
Un presunto barco contaminante rumbo a Canarias.
La Guardia Costera de Suecia ha abordado a un carguero procedente de Rusia y con destino a Gran Canaria, sospechoso por verter residuos en el mar Báltico. El buque, que navegaba bajo bandera panameña, fue detectado desde el aire arrojando restos de carbón al agua, incumpliendo la normativa ambiental. La intervención tuvo lugar frente a la ciudad de Istad por orden de la Fiscalía, que ya ha abierto una investigación. Tras interrogar a la tripulación, el capitán reconoció los hechos, depositó una fianza, lo que permitió levantar la inmovilización del buque, que ha continuado su ruta hacia Gran Canaria. Las autoridades suecas han permitido que este buque siga hacia la isla.
Bueno, ha sido un fin de semana en cuanto a lo deportivo para enfadarse, Juanjo Ramos. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, para enfadarse mucho, aunque por diferentes razones. Buenos días. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, porque el equipo no dio la talla en su visita a la Rosaleda. Es verdad que con 0-0 hay un penalti un tanto extraño del portero del Málaga que no pita el colegiado, pero a partir de ahí el conjunto local fue mejor que la Unión Deportiva, que con esta derrota se queda fuera de los puestos de playoff. Séptima, la Unión Deportiva, superada por ejemplo por el Castellón o por el Burgos, que consiguió ganar su partido. Quedan jornadas, se puede arreglar, pero desde luego hay que empezar empezar a pensar qué le pasa a la Unión Deportiva, sobre todo fuera de casa. Mientras, el Club Deportivo Tenerife se vio sorprendido en el tramo final de partido por una actuación arbitral que deja también bastante que desear. Le pitaron un penalti en contra, le expulsaron a Aitor Sanz y acabaron señalando una falta fuera de tiempo que se convirtió en el empate del Mérida. Había hecho lo más difícil el equipo de Álvaro Cervera, ponerse por delante en el marcador con el gol de Miguel, 0-1, pero el empate del conjunto local le deja con 2 puntos menos de ventaja porque ha ganado el Celta Fortuna en la clasificación. Son 9 y quedan 18 en juego. Lo tiene muy bien el Tenerife, pero la realidad es que esta jornada no ha sido beneficiosa para los intereses blanquiazules. Y en la Liga Endesa, enfado también en el caso de los aficionados del Dreamland Gran Canaria, que cayó derrotado ante el Baskonia y que está con las mismas victorias que el penúltimo Andorra. Ojo, porque peligra la plaza en la ACB del equipo amarillo, al que ni el cambio de entrenador le ha sentado bien. En la Laguna Tenerife, por su parte, sí que ganó al Básquet Girona y dentro de 48 horas se juega su pase a la Final Four de la Basketball Champions League en casa ante el Galatasaray.
Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo. ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Se va a ir yendo ya?
Bueno, se va poco a poco, afortunadamente, pero ojo hoy al viento y también a la mala mar, porque estamos en aviso amarillo, además en todas las islas. Vamos por partes. El alisio soplará del nordeste moderado en general, intervalos de fuerte en la zona del interior de Lanzarote, en la península de Jandía y litorales este y oeste de Fuerteventura, también en cumbres y vertiente sudeste y noroeste de las islas más montañosas. Ahí las rachas pueden ser muy fuertes. El estado del mar será marejada, fuerte marejada, mar gruesa incluso en mar abierto y zonas más expuestas. Ojo al norte y oeste porque se esperan olas de 1 a 3 metros y mucho mar de fondo. Lluvias débiles, moderadas, más persistente en el norte de las islas de mayor relieve, y no se descarta ahí algún chubasco ocasional. Las temperaturas, pocos cambios, seguirá fría, el cielo estará en general nuboso con intervalos de nubes, especialmente en el norte. En el sur tenderá poco nuboso, incluso se abrirán amplios claros.
Atentos al viento, cuestión que anotamos en nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo vas el lunes?
Hola, González, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fantásticamente.
De ahí ilusionado. Con David Bowie
para ahí. Exacto, sí, exacto. Sí, estoy pensando en astronautas y en vuelos interestelares que llegan hasta el Hospital Universitario de Canarias, ¿no? Dar toda la vuelta. Yo me imagino a esa gente, no, por favor, prefiero plata de los simios, que llevo 100 horas esperando aquí en una camilla y no subo.
Mira, por ahí va a empezar yo mi diario. Porque, hombre, la verdad que yo he tenido que leer la noticia un par de veces para intentar comprenderla, ¿no? Esto de que la NASA haya puesto el foco en las capacidades sanitarias de Canarias y especialmente del hospital más polémico, del hospital del complejo universitario, el hospital universitario de Canarias, ¿no? Para hablar los recursos de medicina hiperbárica y su potencial como punto de apoyo sanitario en operaciones de rescate de astronautas. Entiendo, y voy a intentar averiguarlo durante la mañana, que es que a lo mejor el tema de la medicina hiperbárica, como ocurre, como por ejemplo tenemos, pues yo qué sé, los trasplantes de corazón que están en el hospital Negrín, los trasplantes renales en el LUC, etcétera, ¿no? Pues están repartidos, pues entiendo que hay el tema por ahí, pero me estoy preguntando todavía por qué los señores de la NASA vienen aquí a Canarias particularmente para estas operaciones de apoyo, si fueran necesarias para rescate de astronautas, y sobre todo particularmente de LUC. O sea, la gente que nos está escuchando hoy que se ha quejado reiteradamente ay, que me da el reo, es que me estás enseñando un meme ahí bastante simpático sobre Luke. Digo que mira que hemos hecho denuncias sobre el Hospital Universitario de Canarias, entonces, hombre, entenderán ustedes que nos llama poderosamente la atención que la NASA venga a... Pero o sea, yo entiendo que el archipiélago tiene una posición estratégica, eso lo entiendo.
Ojo, y que sanitariamente probablemente, o sea, hasta mejor que en Houston, te voy a decir, para que te atiendan también en Estados Unidos. Lo que pasa, hombre, te lleva todo esto al cachondeo, porque claro, con el problema de las colas, de la saturación, y nos envía un oyente un meme que se ve un astronauta ahí, el hombre postrado con casco espacial, con todo allí en las colas de las urgencias.
Desde luego, pasillos, no deja de llamarnos la atención la noticia.
Algo que denunciamos constantemente, que bueno, que los pacientes sufren cuando hay...
Es evidente que no nos deja de llamar la atención la noticia, o sea, es así.
Pues nada.
Oye,
pues oye, que se empadronen en un sitio donde no les toque, ¿no? Que el,
sí, pues, sí, el hospital universitario.
Las urgencias
si
más saturadas.
Tiene que ser porque ¿no? cae a lo mejor la, en fin, la cápsula, en vez de caer cerca de la costa de Estados Unidos, cae en Atlántico y cae aquí cerca de Canarias, pues nada, habrá que llevarlos a Luke. Igual ven lo que hay por los pasillos y todo eso, pero bueno, en fin, la noticia tiene guasa, ¿eh? Repito que vamos a ver, oye, encantado de recibir aquí a los representantes de la NASA. Te digo los nombres si quieres.
Pero en todo caso que no entren por urgencia.
Director médico de la NASA, James Polk. Subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sarmi Watkins. Y el jefe de la División de Medicina Espacial del mismo centro, Gary Bevan. Bueno, pues nada. Pues
Mr. Walking, Mr. Bevan. Welcome.
Bienvenido, Mr. Marshall. Bueno, oye, no me resisto a comentarte también lo del tema de la Metrowagua en Gran Canaria. Oye, yo no vivo en Las Palmas de Gran Canaria, pero cada vez que voy a Las Palmas y cojo un taxi, el tema de conversación con el taxista siempre es la Metrowagua. Si no conozco un taxista de Las Palmas de Gran Canaria, que no esté cabreado con las obras de la Metrowagua. Bueno, el caso es que Coalición Canaria, en Las Palmas, pues en boca de su portavoz, David Suárez, ha anunciado que parará el proyecto de la Metrowagua en caso de asumir responsabilidades de gobierno tras las próximas elecciones municipales de 2027. Vamos a escuchar primero a David Suárez y después te digo lo que pienso de este asunto.
No tuvieron en cuenta la red de barrancos, no sabían lo que pasaba debajo de Bravo Murillo, no tuvieron en cuenta las dificultades que hubieron en los tramos 6 y 7 en la zona de Santa Catalina, cuando ahora quieren también hacer muros pantalla y soterrar una parte del tramo de la Metrowagua. No han tenido en cuenta tampoco las dificultades que supone administrativas y técnicas ganar terreno al mar.
Oye, tú puedes estar más o menos de acuerdo con que la Metrowagua ha sido un engorro para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, las obras que se están eternizando por unos motivos o por otros. Pero de verdad tú me dices a mí que si Coalición Canaria llega a gobernar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hombre,
lo vota todo.
Visto lo visto, las últimas elecciones, pues no parece muy factible, pero bueno, oye, que puede ocurrir. Tú me dices a mí que lo paran todo y echan todo atrás.
Que lo votan todo lo que han logrado ya y todo lo que
tienen. No lo puedo creer, Roberto.
Ya, o sea, esto ya sería colmo.
Es que sería el colmo, quiero decir.
Sería, o sea, el colmo.
Con la cantidad de dinero público que se ha invertido en la Metrowagua, tú me dices a mí que Coalición Canaria nos está diciendo, Las Palmas de Gran Canaria, que si ellos llegan van a paralizarlo y que y nada. Y lo que hemos hecho ya no cuenta. Tiramos todo ese dinero público. Claro. No sé, yo creo que esto deberían explicarlo mejor porque no tiene mucha lógica.
También,
¿no?
Es verdad que las pirámides de Egipto creo que tardaron menos en hacerse. les dio más tiempo porque llevan muchísimo tiempo. O sea, también una obra que se eterniza de esta manera. Y que ni siquiera la ves funcionando por tramos, a lo mejor, ¿no? Sí. Que claro, la paciencia de mucha gente ya están hartos. Y probablemente lo que piensen en parte, si esto lo dice también un representante político, es porque sabe que hay nicho ahí para pillar,
¿sí?
¿No? Gente harta.
Hombre, lo que te diga, digo,
pues,
sí, yo,
pues
yo
la votamos.
Yo me subo un taxi en la Palma de Gran Canaria y es raro el taxista que no te dice que está cabreado con las horas de la Metrowagua.
A ver.
O sea que, bueno, eso es lo que hay. Oye, dos temas para terminar. Estamos pendientes de La Gomera, por supuesto, de lo que ocurría el viernes, que sí hay que ponerse serios ahí. Ya sabes que bueno, las investigaciones se están centrando ahora mismo en el tacógrafo del y en los testimonios de los que pasajeros británicos que iban en esa guagua, que por cierto todavía permanecen en la isla de La Gomera a la espera de volver hasta su país. Y bueno, todavía hay 4 pacientes ingresados, entre ellos el más grave, el chofer de la guagua. Así que estaremos muy pendientes de esta noticia. Y por lo menos para terminar con una sonrisa, no sé si has visto, Roberto, los memes del paso de peatones famoso del Médano en la isla de Tenerife. Se ha colocado en la céntrica avenida del Mediterráneo un paso de peatones así como muy, en fin, muy muy estrambótico, con unas líneas muy largas, rojas y blancas. Y hay memes, bueno, para todos los gustos, porque es que parece una pista de atletismo. Como ahora con la inteligencia artificial ya podemos hacer cualquier cosa, pues,
sí, claro.
Pues algunos han puesto una pista de atletismo, algunos han puesto una piscina en el paso de peatones. Otros han puesto al Papa cruzando también en su papamóvil. La verdad que la gente le echa ingenio, ¿eh? Le echa ingenio para este tipo de cosas.
No, pero la verdad bueno. Que sí, la verdad que sí. Para echar un chiste, de cualquier cosa, la verdad que sí. Mira, dice Frank, dice, la verdad es que lo de la NASA es para desborregarse. Dice, irán a mirar si aciertan y aterrizan en el helipuerto cuando vuelvan de hoy. Pues ya sería la nave espacial allí mismo, ¿no? Pues dice sí. Antonio, supongo que se da cuenta de la cámara hiperbárica, que es referencia en todo el archipiélago. Palurólogo, ya te digo yo que no es. Y después hay otro oyente que nos llama demagogos por reírnos de esto, hombre. Hay que echarle un poco, sacarle
un poco
de punta a las cosas,
hombre.
Siempre que nos ponemos serios con este asunto. Pues hasta aquí nuestro diario de bordo que nos ha traído hoy Atlantic Canarias.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. ¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015 el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes, solo en Dormitorum. Gente despierta.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con una de las claves del día que nos trae la irlandesa, como cada mañana. Miren, parecía que había un clima de entendimiento en la reunión entre el gobierno de Canarias y el Estado por la gestión de AENA. De hecho, bueno, las partes salieron de allí pues razonablemente satisfechas, sin un aparente enfrentamiento ni, en teoría, opinión muy enfrentada respecto a lo que allí se trataba. Bueno, buenas palabras, rostros relajados. La jornada pues comenzó con un tono conciliador por parte del Ejecutivo Estatal, que mostró además una disposición aparente, según el Ejecutivo Canario, a estudiar la participación de nuestra comunidad autónoma en los aeropuertos. Pero claro, aquí nos vamos a encontrar con dos versiones distintas de la misma reunión. Vamos a ver, ¿qué es lo que dijo la secretaria de Estado? Héctor Fuertes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Pues Miriam Álvarez, la secretaria de Estado, detallaba la voluntad del gobierno de España de establecer unos marcos de colaboración técnica, pues sin comprometer la titularidad estatal.
Hay posibilidad de que el gobierno de Canarias participe en la forma, pero tienen que dejarnos trabajar. Hoy hemos decidido empezar a trabajar, tenemos que contar con el Ministerio de Transportes y con la Consejería de Transportes del gobierno de Canarias, y vamos a empezar a trabajar para poder llegar a un acuerdo o llegar a un consenso, que es como medimos nosotros los éxitos en el Ministerio de Política Territorial. Necesitamos trabajar primero.
Bueno, esta postura, Nieves Leydi Barreto, la consejera de Presidencia, la recibió con absoluto optimismo, ¿no?
Sí, un optimismo rotundo, calificando el encuentro como un avance histórico para el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. La consejera expresaba su satisfacción al considerar que se había abierto una hoja de ruta definitiva para que Canarias entrara en la gestión de sus aeropuertos.
El recorrido será más largo o más corto en función pues del consenso y el diálogo que podamos tener. Yo creo que la disposición hoy del Ministerio, como decía la secretaria, de venir hasta aquí, de sentarse en algo que suelen hacer por videoconferencia, además tener la voluntad de claramente decir hoy hemos iniciado el camino, para nosotros es muy importante, porque este camino podrá continuar ahora de manera fructífera y ya veremos hasta dónde llegamos.
Sin embargo, esta narrativa de consenso fue drásticamente frenada por el ministro Ángel Víctor Torres, quien despojó de la cita de cualquier carácter decisivo al asegurar que el encuentro respondió simplemente a una petición formal de las islas y que la competencia estatal pues sigue siendo innegociable. El ministro rebajaba así las expectativas del archipiélago, subrayando que la reunión no implicaba pues eso, un cambio de modelo de la gestión. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
Que nosotros no nos hemos abierto a nada. Aquí hay una petición que hace el gobierno de Canarias actual, el año 26, para que se inicien las reuniones bilaterales, que comienzan siendo técnicas, entre el gobierno de Canarias. Primero lo enviaron mal, porque lo enviaron desde Coalición Canaria, tuve yo que responder, no lo puede pedir un partido, tiene que ser un gobierno, entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Bien.
Bueno, esa reunión asistió también Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del gobierno. ¿Qué tal, señor Cabello? Buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, lo primero es el dardo, ya que lo ha lanzado el ministro Torres. ¿Qué pasa, que se equivocaron y de membrete lo mandaron como partido en vez de como gobierno la propuesta, ¿o qué?
No, la verdad es que yo estoy un poquito descolocado con las declaraciones de Ángel Víctor Torres, en el sentido de que, bueno, como sabes, soy yo mismo el que firma la carta, no tengo ningún problema de poder enviártela, en la que se solicita la reunión al secretario de Estado, en aquel entonces, Arcadi España, actual ministro de Hacienda, para tratar este asunto. Pero bueno, independientemente de quién fuera el remitente de la carta, que te digo, por un tema operativo y competencial, me tocó a mí firmarla, la enviamos. Y la verdad es que, bueno, yo que estuve presente en la reunión el pasado viernes, lo que allí avanzamos, profundizamos en más de 2 horas de reunión, no estaba solo la secretaria general, sino también estaba el director general por parte del ministerio, que asiste a todas las reuniones bilaterales para las transferencias, así como el representante jurídico de abogacía del Estado para el asunto. Bueno, yo te diría que fue una reunión productiva. La verdad es que después este cambio de ritmo, no sé si decirlo así, por parte del ministro, a mí personalmente me deja un poco, bueno, me deja un poco descolocado. Tendré oportunidad de hablarlo con el gobierno de España para poder puntualizar exactamente a qué obedece.
O sea que ustedes salen más optimistas respecto a un posible acuerdo en los términos que ustedes plantean que el propio ministro Torres, ¿no?
Bueno, nosotros durante 2 horas de reunión nos esforzamos en establecer un perímetro en el que poder trabajar, poniendo encima de la mesa el Estatuto de Autonomía de Canarias, lo que dice el artículo 161.3 y 4 del artículo de Autonomía de Canarias respecto de las competencias que por ley le corresponden a la Comunidad Autónoma Canaria. Por parte del Gobierno del Estado se realizó un repaso de cuál es el procedimiento habitual, primero
para cualquier tipo de conferencia, y segundo, cuáles son las negociaciones que se están establecidas similares a esta, bien fuera con Cataluña, bien fuera con el País Vasco, etcétera, y cuáles eran las singularidades específicas de Canarias. Allí, de manera conjunta, diseñamos unos siguientes pasos de trabajo. De hecho, nos emplazamos relativamente pronto a tener un documento por parte del gobierno del Estado con una propuesta que pudiera ser enriquecida por parte de Canarias para tener una siguiente sentada en la que ya pudieran estar, imagínate, vamos a decir, los ministerios verticales, ¿no? En el que ya pudiera estar, pues, transporte en este caso, tanto del ministerio como de la consejería, porque ya hay aspectos técnicos, vamos a decir, aeroportuarios, ¿no? Que tienen que involucrarse también, no solo competenciales, no solo legales, no solo de oportunidad política también, o de objetivo político, sino también aspectos técnicos. Y la verdad es que, bueno, veo que estuve presente en la reunión, yo creo que se produjo un avance significativo, ¿no? Vamos a ver los documentos que nos tienen que mandar, que te digo que nos emplazamos relativamente pronto. Es cierto que se produjo un avance mucho más lento en otros asuntos que teníamos encima de la mesa y en la agenda, como era el que tenía que ver con esa solicitud de competencia para la gestión de los impuestos derivados del REF, porque por parte del Ministerio de Hacienda no se había producido un avance, y es verdad que hay otros escenarios también donde se pueden trabajar que no son solo las comisiones bilaterales, sino que tiene que ver con órganos establecidos entre la Hacienda Canaria y la Hacienda Estatal. Bueno, se estuvieron hablando también de otros asuntos, pero se pudo profundizar menos por falta de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda, porque como sabes, bueno, el ministro había cambiado hace apenas 7 o 8 días, vamos.
Sí, que todavía no le habrá dado tiempo, pero me parece que en principio hay más posibilidades de entrada de acuerdo por lo que vemos, ¿eh? Porque de los, digamos, las diferentes formas de interpretar lo que allí ocurrió se refiere solo a la cogestión de los aeropuertos. A ver, la ministra lo que sí dice es que, bueno, que permitirá que técnicamente haya algún tipo de intervención, pero que vaya, que el cargo no va a ser compartido.
Bueno, ahí el cargo de dirección, ¿no? Ahí, Roberto, es lo que decíamos. A ver, hasta ahora nunca se había activado. En este camino no se había dado un paso nunca. Nunca se había dado un paso, o sea, era una vieja reclamación de Canarias. Me atrevería a decir que del conjunto de la ciudadanía canaria, representantes sociales, sindicales, etcétera, en esto hay un alto grado de consenso, ¿no? Y nunca se había dado un paso, era una posibilidad que se completaba. Bueno, ya hemos tenido una primera reunión formal con el gobierno del Estado. Se va a constituir unos grupos técnicos de trabajo que nos van a permitir comenzar un camino. ¿A dónde nos va a llevar ese camino? Es lo que nos toca lidiar a lo largo de los próximos días. Ya te digo que en función del sentido de la conversación y sin levantar tampoco grandes expectativas, al menos vamos a tener unos documentos técnicos, que es la mejor forma de avanzar, ¿no? Yo no sé si es que a lo mejor estamos en un momento en el que políticamente hablando que se produzcan avances en una negociación o no está bien visto o no estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final cuando uno quiere negociar tiene que poner información, documentación encima de la mesa. Esta semana se puso encima de la mesa, o la semana pasada, perdona, el viernes, oye, ¿cuál era la composición de esas comisiones bilaterales? ¿Quiénes tenían que ser? Tiene que haber un documento de trabajo, tiene que haber un perímetro legal que permita avanzar. En este caso, para nosotros, el artículo 161 en sus puntos 3 y 4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y por lo tanto entendemos que se tiene que seguir avanzando. A partir de ahí, oiga, vamos a ver los documentos, vamos a aportar documentación, pondremos la postura de Canarias encima de la mesa e iremos dando los pasos que se tengan que establecer, ¿no? No terminamos de hablar sobre un formato concreto, porque es verdad que las singularidades de Canarias y del Estatuto de Autonomía no tienen nada que ver con otras casuísticas, ¿no?, que haya en el conjunto del Estado español, ¿no? Ni tienen nada que ver con la singularidad de los aeropuertos canarios, por número de aeropuertos, por incluso por beneficios para AENA, por cantidad y volumen de tráfico, por dependencia en alguno de los aeropuertos para la población local, para poder incluso ir a trabajar o incluso ir al médico, puede ser el aeropuerto del Hierro, de La Gomera. O sea, las singularidades en Canarias son muy, muy altas, ¿no? Y en ese contexto lo hemos defendido en todo momento.
Por cerrar esta parte de este tema de la cogestión, a mí como ciudadano, ¿en qué me va a beneficiar, de qué me va a servir que el gobierno de Canarias, en caso de que se llegase a ese acuerdo, tuviese participación en la dirección de los aeropuertos de las islas?
Pues mira, por ejemplo, te podría servir para establecer cuáles son las tarifas o no que se establecen en el aeropuerto, qué horarios van a tener o no. Te recuerdo hace no mucho una decisión operativa de AENA, dejó a la Isla del Hierro sin control aéreo, que hizo que durante bastantes horas, durante muchas semanas, no se pudiera operar con el aeropuerto, y eso hizo que por la mañana la gente que vive en el hierro no pudiera llegar ni a trabajar, necesitas médicas, etcétera, te va a servir, por ejemplo, para que los márgenes operativos o los beneficios que pueda tener el aeropuerto de AENA o los aeropuertos de AENA en Canarias, la red de aeropuertos en Canarias, se reinviertan en los propios aeropuertos de AENA en la red de Canarias, y esas tasas, no sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, oiga, es que AENA está realizando una expansión e inversión muy importante ahora mismo en Brasil, y eso se está financiando con los dineros de los beneficios operativos de los aeropuertos del conjunto del Estado español, pero en especial porque son de los más rentables de toda la red de los que se dan en Canarias. Cuando eso hablamos, cuando hablamos de redistribución de la riqueza vinculada al sector turístico, oiga, al final nosotros tenemos unos aeropuertos que podrían ser más eficientes en lo que tienen que ver con los usos energéticos, en muchos asuntos que hay que poner encima de la mesa. Y nosotros defendemos que hay modelos que funcionan, como puede ser el modelo de las autoridades portuarias, donde hace muchos años que funcionan razonablemente bien, que hay presencia de las administraciones públicas canarias, del conjunto de la ciudadanía, a través de las confederaciones empresariales y en algunos casos insindicales también, cuando se va a decidir las inversiones que se realizan en esta comunidad autónoma en esas infraestructuras.
Hablando ahora del REF y de los incentivos vinculados que, digamos, el gobierno de Canarias también quiere cogestionar o gestionar directamente. Ustedes se centran en dos, ¿no? En decidir qué sirve para la reserva de inversiones en Canarias o poder hacerlo, y en un aspecto que está generando una industria en Canarias que a lo mejor no de la que no tenemos conciencia, pero que cada vez va creciendo más, que es el de la producción audiovisual, gracias en buena parte a las deducciones fiscales que tenemos aquí para ella.
Bueno, aquí hay una realidad, ¿no? Cuando nosotros, y a mí me toca, en mi vertiente de Proexca, cuando nosotros nos sentamos con empresas internacionales y estamos negociando o estamos cerrando acuerdos para que puedan venir a Canarias y producir esos rodajes, hay que recordar que estamos hablando de 154 rodajes el año pasado en Canarias, 218 millones de euros de impacto económico y más de 14.000 contratos firmados en Canarias vinculados a los epígrafes del sector audiovisual. Yo creo que es importante dimensionarlo para saber un poquito de qué estamos hablando. Pero, Roberto, no estamos hablando solo del sector audiovisual. Estamos también de todos los incentivos vinculados a la innovación y al desarrollo, que también se está produciendo avances y se están firmando muchos acuerdos a nivel estatal y a nivel internacional. Bueno, pues cuando se cierra un acuerdo de estas características, ahora mismo las consultas las tenemos que enviar al Ministerio, y en el Ministerio se eternizan, no hay claridad, bueno, entran en una parte de incertidumbre que funciona relativamente mal cuando se trata de inversiones de estas características, donde además estamos compitiendo con otros territorios a nivel internacional, y por lo tanto, para nosotros es muy importante poder tener, bueno, esas consultas vinculantes que sean relativamente con celeridad, etcétera, para permitir avanzar ya no solo en la diversificación de la economía de esta comunidad autónoma, sino también en mejorar muchos empleos que se están produciendo. A lo largo de los últimos meses hemos asistido a, bueno, me atrevería a decir que a un cambio en estrategia que nos fija a cuatro sectores. El tecnológico, por ejemplo, se está produciendo ahora unos avances muy, muy rápidos en todo lo que tiene que ver aeronáutico, aeroespacial. También se están produciendo inversiones muy importantes en la comunidad autónoma canaria a lo largo de los últimos meses, y siempre todos estos sectores, todas estas industrias paralelas tienen que ver con el talento, tienen que ver con la posibilidad de radicarse en Canarias generando empleo, pero también tienen que ver con la posibilidad de ser competitivo a nivel internacional por unas deducciones fiscales muy importantes basadas en nuestro REF y que tienen que ser, bueno, tienen que ser respondidas en tiempo y forma, ¿no?
Pues veremos lo que se va logrando en estas reuniones, en la que veo que las partes tienen visiones quizá algo diferentes en algunos aspectos. Veremos quién al final es quien decide cómo va. Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Papá, no sé cómo pasó, me despité y hice toto. Voy a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Bibis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
1, 2, 3, go.
En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Es probable que usted nos esté oyendo desde una zona pues en la que el tráfico esté esta mañana complicada. Es una mañana de lunes, pero nosotros nos hacemos cargo de un accidente que ocurrió el pasado viernes, un trágico accidente para una persona en la isla de La Gomera. Dos de las tres personas que permanecían ingresadas en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera tras el accidente de una guagua han recibido el alta médica, si bien hay cuatro heridos que siguen ingresados en Tenerife. Héctor Fuertes.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? El accidente ocurrió sobre la 1:00 p.m. en el kilómetro 4500 de la carretera GM2, cuando una guagua turística se despeñó por un terraplén de 10 metros de altura. En el siniestro falleció un hombre que, al igual que el resto de ocupantes del vehículo, estaban alojados en un complejo turístico de playas de Santiago y se trasladaban hasta San Sebastián de La Gomera para tomar un ferry rumbo a Tenerife. Según Héctor Cabrera, consejero de emergencias del Cabildo de La Gomera, dentro del vehículo viajaban tres menores que, afortunadamente, no sufrieron daños considerables.
Dentro de estos 28 pasajeros, incluido el conductor, pues se encontraban tres menores, los cuales están sin ninguna incidencia.
Y dos de las tres personas que permanecían ingresadas, en, como comentabas antes, en el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, tras el accidente de una guagua, han recibido ya la alta médica, como bien comentabas, si bien cuatro heridos siguen ingresados en Tenerife. Entre los tres de los cuatro pacientes que estaban ingresados en Tenerife, se encuentra una persona que fue derivada hace un día desde La Gomera al hospital universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece ingresada estable dentro de la gravedad. Montse Román, jefa del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, señala que los pasajeros eran de origen británico y están recibiendo tratamiento psicológico.
Se ha avisado al consulado británico porque hemos tenido conocimiento que eran personas de nacionalidad británica y también al hospital se está movilizando personal de atención psicológica.
Según informado el director insular de Administración de General del Estado de la Isla, Juan Luis Navarro, la investigación del accidente de guagua en La Gomera incluye el análisis del tacógrafo y la recopilación de testimonios de pasajeros y testigos. Navarro ha explicado también que la principal hipótesis del trabajo apunta a un posible fallo mecánico, sobre todo vinculado al estado de los frenos.
La hipótesis que se baraja es un fallo de los frenos. Entonces el conductor, al parecer, por lo que tengo informado, intentó luchar para evitar la despedida hasta que al final salió por la ladera para abajo y afortunadamente que se paró a poco de salir despedido, porque si no hubiera podido ser muchísimo más grave.
No obstante, Navarro ha insistido también en que la Guardia Civil tiene que analizar todos los detalles que tienen que ver del estado en el que quedó la guagua y además analizar el tacógrafo, un dispositivo electrónico que registra la velocidad y cómo iba la marcha de la guagua, Roberto.
Eso es como la caja negra. ¿verdad? Sí, de los aviones, en este caso de esta guagua. Además, se produce de nuevo esta tragedia en un lugar donde lamentablemente hubo otra hace no demasiado tiempo, ¿eh?
Sí, un vuelco. Lo que pasa es que las condiciones son un poco distintas, porque en esta la principal hipótesis de la que se habla es un fallo en los frenos, en la que pues el conductor afortunadamente pudo hacer una maniobra para reducir al máximo los daños que produjo este accidente, aunque recordemos que hablamos de 10 metros de altura donde casi cayó la guagua, y ese accidente pues fue reducido gracias a la maniobra de lo que se habla, un intento de evitar pues ese fallo en los frenos, pues intentar evitar esa consecuencia más grave. El año pasado sí que lo que sucedió fue un vuelco de la guagua, quizás se hablaba de cierto exceso de velocidad, pero entonces los dos casos son ciertamente diferentes.
Efectivamente, aunque coinciden un poco en la zona donde se produjeron. Veremos si efectivamente la Guardia Civil confirma que hubo un problema con los frenos, que aparentemente es lo que parece, y que provocó el vuelco de este vehículo. Gracias, Héctor. Déjame que les cuente también otra cuestión que es noticia en estos días. Saben que ya Canarias está en velocidad de crucero para vivir este hito histórico, que es la próxima llegada del Papa León XIV en su primer viaje oficial a España. Bueno, su viaje incluye Madrid y Barcelona, además de Canarias, con un significado especial para nosotros, porque el pontífice ha querido poner el foco en la ruta migratoria atlántica. El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, recibió la noticia con enorme gratitud, calificándola como un sí de Dios y un honor, dice, para la comunidad local. Bueno, pues no tenemos ese corte del obispo Mazuelos. Hay que decir también que el trasfondo de este viaje es profundamente social. Desde la crisis de Arguineguín en 2020, la Iglesia Canaria ha mantenido informado al Vaticano sobre la situación de los miles de menores y adultos que llegan a las costas, a menudo sintiéndose abandonados por las instituciones europeas. León XIV retoma así la sensibilidad de su predecesor Francisco para denunciar la cultura del descarte y humanizar las fronteras. El obispo Mazuelos subraya que la intención del Papa es que la ruta atlántica deje de ser un lugar de tragedia y se convierta en un espacio de integración y esperanza.
Yo uno de los frutos que espero y le pido al Señor es que esta ruta atlántica disminuya, que el Atlántico deje de ser y el Sahara deje de ser un cementerio, y que a ver si es posible humanizar entre todos esos lugares subsaharianos, al mismo tiempo que se humanice también la llegada de migrantes que necesitamos, pero humanizados, formándolos en origen, viniendo reglados. Eso sería lo ideal.
¿Qué va a hacer el Papa en las islas? Bueno, pues todavía el programa oficial no está confirmado. Sí que se prevé un acto multitudinario, encuentros con migrantes y recorrido del Papa en Papa Móvil por las calles de las ciudades canarias que visite. 7:47.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Gran Canaria. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vistahermosa. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV. Más allá de los estándares.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santalucíagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Tirajana.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que ECANSA celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Pues buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una mañana, esta de lunes, sin excesivos problemas por lo que se ve a esta hora de la mañana en el tráfico, ¿eh? Curioso, este lunes tan extraño en este sentido que estamos teniendo. Bueno, más allá de las colas habituales, en principio no parece que haya demasiado problema. Oigan, más cosas que les queremos contar a esta hora. El proyecto del tren en Tenerife, que podría ser algo que, bueno, venga a descargar un poco precisamente estas jornadas de atascos en el día en que se pongan en marcha. Saben que el tren en Gran Canaria ya ha entrado en una nueva fase y parece que ya empieza a coger pista. Coge rail, en su caso, que diríamos, y el de Tenerife pues le va a la saga. La declaración de impacto ambiental, que es imprescindible para que se ponga en marcha de forma definitiva, podría estar encima de la mesa el año que viene, según ha confirmado en COPE Tenerife Eulalia García, que es consejera de movilidad del Cabildo Insular, mientras en Gran Canaria ya cuentan con ese paso salvado y están a punto de comenzar las expropiaciones de terrenos. La institución tinerfeña sigue a la espera.
Pues la declaración de impacto ambiental, pues eso nunca lo sabemos. Sabemos cuándo entran las SEAT, pero no cuándo salen. Depende del volumen de trabajo que tengan y depende si se encuentran alguna incidencia y no se quieren muchos documentos. Eso nunca se va a saber. Nosotros esperamos y aspiramos a, desde luego, en el 2027 ya tener la declaración de impacto ambiental.
La cifra que se baraja para tener en marcha esta modalidad de transporte alcanza los 2.500 millones de euros. La primera fase unirá a San Isidro con Adeje en 13 minutos y el recorrido va a pasar por la zona industrial de Las Chafiras, el aeropuerto, el puerto de los Cristianos y el hospital del Mojón. Bueno, pues ahí está esa infraestructura tan necesaria y que en principio ayudaría a despejar de tráfico, pues por ejemplo la zona de Las Chafiras, que ahora mismo a esta hora de la mañana es una de las zonas donde solemos encontrar casi a diario atascos. Pero bueno, seguimos en la isla de Tenerife, donde hay preocupación por la inseguridad en algunas zonas del sur de la isla. Nos vamos hasta Arona, Héctor Fuertes.
Buenos días, nos vamos hasta el sur de Tenerife, especialmente tras las denuncias de los comerciantes de las galletas alertando de una media de 5 robos semanales cometidos por un grupo de menores. La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha salido al paso de estas quejas en COPE Canarias tras mantener reuniones con representantes comerciales. Aunque reconoce la preocupación vecinal, la regidora matiza que los datos oficiales de la Guardia Civil muestran, curiosamente, un descenso en los delitos en el sur de Tenerife, lo que podría deberse a una falta de denuncias formales por parte de las víctimas.
¿Qué podemos hacer nosotros? Pues en tener más efectivos, y van a entrar a final de mes los 30 policías, 31 plazas de policía que se han hecho en 3 años de gobierno, en comparación con 10 últimos años del anterior gobierno, 10, 8 más 2, 10 años se han entrado 24.
Más allá del refuerzo local, la alcaldesa insiste en que la seguridad ciudadana es competencia de la subdelegación del gobierno y reclama una mayor presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la comarca. Asimismo, apunta a la necesidad de revisar el ordenamiento jurídico para tratar con mayor firmeza la delincuencia juvenil, un problema que, según asegura, no es exclusivo de Arona, sino que afecta a nivel nacional, Roberto.
Efectivamente, el tema de la inseguridad, que no es solo de un municipio, en este caso este como ejemplo, porque está tomando medidas para reducirlo, pero que encontramos en muchos más sitios. Bueno, más temas del día. Gustavo de Dios, ¿qué tal?
Muy buenos días, Roberto. Pues más temas del día en los informativos de COPE Canarias. Hoy vamos a abordar el tema de la sanidad y esa pregunta que nos hemos hecho todos, Roberto, alguna vez es ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué los planes de choque que impulsa el Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud, nunca funcionan? Seguramente los oyentes habrán oído siempre que se contrata más personal en sanidad, se abren los quirófanos por la tarde, se promueven planes de choque, pero la percepción del paciente, del usuario de la sanidad, es que esto no acaba de arrancar. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, vamos a preguntarnos por qué esa sanidad que seguramente, ustedes no recuerdan porque son todos muy jóvenes, pero hace 20 años, ¿tú recuerdas, Roberto? O igual te lo han contado porque tú también eres mucho más joven que yo, pero ¿te acuerdas que tú llamabas, ibas al centro de salud un lunes? Y te recibían más o menos, o te daban hora para la tarde, o pedías hora para un dermatólogo y esperabas 4 semanas. Hablamos de hace 20 años, pero claro, hoy muchas de las personas que nos están escuchando estarán preguntándose, bueno, ¿cuándo me van a recibir? Estos casos que contamos aquí en la radio, Roberto, de personas que le dan hora para dentro de 1 año y medio, que tienen operaciones para dentro de 7 meses, gente que tiene dolores, bueno, y esto choca mucho con lo de la NASA que contabas esta mañana, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, viene lo de la NASA aquí, ¿y nosotros qué?
A ver, es verdad que la tensión, una vez entras ya en el, digamos, en la rueda, es verdad que la tensión, claro, es muy buena, y todos los usuarios, en cuanto salen, y en la mayoría de los casos, inmensa mayoría, destacan la labor de los profesionales, de los médicos, de los sanitarios en general, ¿no? Pero es verdad que hay un cuello de botella en urgencias, y luego esto va por barrios, ¿eh? Porque precisamente ese hospital universitario que van a mirar hoy para atender, porque debe ser que el servicio de cámara hiperbárica que tiene ese hospital debe